Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! ¿Has escuchado hablar de toxicología? ¿Sabes a qué nos referimos? ¿Qué relación tiene esta palabra con los venenos? La toxicología es tan antigua como la humanidad. Ante la necesidad de alimentarse, el ser humano se vio obligado a consumir los productos que encontraba a su alcance, adquiriendo con ello la experiencia de que algunos resultaban perjudiciales, además de conocer los envenenamientos por sus efectos mortales. De esta manera, surge la primera aplicación de los venenos como arma de caza. Pero bien, ¿qué es la toxicología? Es el estudio de los venenos, o en su definición más precisa, la identificación y cuantificación de los efectos adversos asociados a la exposición a agentes físicos, sustancias químicas y otras situaciones. La toxicología abarca desde estudios de investigación básica sobre el mecanismo de acción de los venenos hasta la elaboración e interpretación de pruebas normalizadas para determinar las propiedades tóxicas de dichas sustancias. Teniendo claro este concepto, te puedo decir que el veneno ha resultado de interés para los seres humanos desde el origen de los tiempos por ser un peligro vital oculto a la vista y muchas veces incomprensible, pues resulta ser una adaptación importante en el organismo de animales o plantas, ya sea para depredación o para evitar ser depredados. Si un organismo es capaz de inyectar un veneno a sus presas, podrá aumentar sus posibilidades de caza y, por tanto, de reproducción y supervivencia. O si ese veneno sirve para defenderse de otros depredadores, podrá sobrevivir a otros ataques y poder aumentar su descendencia. Pero no solo esta función tienen los venenos. Muchos de ellos resultan ser curativos. Sí, así como lo escuchas. Muchos venenos de plantas o animales son utilizados en la medicina, farmacéutica y la ciencia para la producción de medicamentos. Por ejemplo, el veneno de una tarántula podría ser una alternativa a potentes analgésicos como la morfina. Pero aunque esa no sea una vía muy conocida y tampoco aún muy explotada, ya hace décadas que la ciencia estudia los venenos animales como una potencial fuente de nuevos medicamentos. El primero, aprobado para su uso en humanos en 1981, fue el captopril, un compuesto para el tratamiento de la hipertensión, desarrollado a partir de una molécula identificada en el veneno de una especie de serpiente. Escuchemos a la doctora Elia Diego García, investigadora comisionada del CONACYT en la unidad Tapachula del Colegio de la Frontera Sur, quien trabaja en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Como nosotros sabemos, hay diferentes plantas, animales, incluso microorganismos que producen ciertas sustancias tóxicas, lo que nosotros conocemos como venenos. Y esto lo hemos estudiado diferentes personas o científicos en todo el mundo a través de las últimas décadas. Pues yo les voy a platicar enfocándome al veneno de los arácnidos y al veneno de animales, que estos venenos son una mezcla de un montón de componentes que nos ayudan, cada uno de estos, a tener una actividad biológica, es decir, que pueden ser útiles para la generación de nuevos medicamentos. Y hay varios ejemplos muy bonitos, como el captopril, que es un componente que baja la presión arterial, y este fue aislado y estudiado por primera vez hace muchos años de una serpiente brasileña que se llama Botrops, y que ahora en día ya se ha revolucionado y ha ayudado mucho a personas que tienen, por ejemplo, la hipertensión, ¿no? Y así hay otros animalitos que producen venenos con estas sustancias que les comento yo y que ayudan para calmar el dolor, tener una actividad tipo analgésica, por ejemplo. y hay un caracol marino, que es Conus, es su género, y este Conus produce este veneno y una sustancia que se llama la conotoxina. Esta conotoxina, pues se ha estimado que es un analgésico tan potente que hasta 1000 veces más potente que la morfina, es decir, cambia bastante el dolor. Y bueno, yo les comento que en el laboratorio donde actualmente trabajo, en el grupo de biotecnología aquí en Tapachula, en Ecosur Unidad Tapachula, nosotros nos hemos interesado mucho por los arácnidos, en especial los alacranes, las arañas. Y así, pues hemos tratado de ver qué tienen estos animalitos en sus venenos, cuáles son estos componentes. Y es lo que nosotros llamamos diversidad molecular. Es decir, qué diferentes son moléculas como proteínas o pequeñas proteínas que llamamos péptidos u otro tipo de componentes que están en los venenos. Y la intención es saber para qué nos pueden servir, ¿no? ¿Qué nos ayudarán? Y como les menciono, el antecedente de que han trabajado con otros venenos nos indica que los venenos de arácnidos pueden tener componentes de tipo antimicrobianos, es decir, que matan bacterias. Y hoy en día, en la búsqueda de estos nuevos componentes que sean como tipo antibióticos, también ha sido muy interesante y muy amplia para estudiar, ¿no? Dado que hoy en día hay mucha resistencia a los antibióticos actuales.
Para que la naturaleza siga asombrándonos con estas nuevas ideas para luchar contra el dolor y la enfermedad, es imprescindible proteger la biodiversidad. Hasta ahora, solo se han aprobado 11 compuestos derivados de venenos animales para su uso como medicamentos en humanos. Uno de ellos es la bactroxobina, también conocida como reptilasa, una enzima presente en el veneno de una especie de serpiente, la cual es la base del tratamiento para la trombosis y el infarto de miocardio, y su uso como medicamento fue aprobado en Japón en 1989.
A lo largo del tiempo y a través de la evolución, los venenos se han presentado en diferentes organismos, ¿no? Ya les comentaba, plantas, animales, algunos invertebrados, que son los que no tienen una estructura ósea, o animalitos vertebrados, ¿no? Que son los que tienen un esqueleto, ¿no? Y aquí ha servido muy bien para defender, ha servido muy bien para defenderse en su hábitat, ¿no? Y también para depredar, ¿no? Para conseguir su alimento. Entonces, normalmente, todos estos animalitos que están en la naturaleza lo hacen o utilizan el veneno para tener un éxito, ¿no? En su ecosistema y para poder sobrevivir. Pero este veneno sirve para nosotros en otro aspecto, ¿no? En un aspecto que aunque pueda ser tóxico o incluso letal para el humano, también parte de sus componentes de los venenos nos ayude para buscar una función, una actividad biológica que podamos nosotros utilizar en beneficio, ¿no? Y aquí es donde entra el análisis de esa diversidad de los venenos. Nosotros sabemos que hay bastantes especies, alrededor de 50,000, por ejemplo, de especies de arañas. Y pues aquí en Chiapas, pues prácticamente nosotros seguimos trabajando en encontrar nuevas especies, en describirlas, en ver los venenos. Y continuamente se están reportando nuevas especies, ¿no? Y nadie trabaja hasta este momento en esta parte del país, en el sur, con esta diversidad de las moléculas de los venenos. Entonces, nosotros hemos tratado de iniciar con este análisis y con esta caracterización biológica. Y bueno, siempre, ahora en día, la ciencia debe de ser multidisciplinaria, ¿no? Involucrar diferentes ramas de las ciencias para que también se fortalezca muy bien esas investigaciones y también traigan, obviamente, el beneficio a la sociedad que estamos buscando, ¿no? Es muy interesante cómo se han adaptado o estos organismos que producen venenos en su diferente ambiente y también cómo lo utilizan, ¿no? Entonces, evidentemente, alguien que es de un organismo venenoso en un ambiente marino, por ejemplo, el conus, el caracol conus, pues tira como un arpón paraliza su pez y lo come, ¿no? En ese momento lo bebe y ya lo digiere. Y como también lo hacen las serpientes, ¿no? Que finalmente, pues, es una adaptación bastante buena que ha venido a través de la evolución. Y hoy aquí en día tenemos también en Chiapas un yacimiento de bastantes fósiles en ámbar. También sabemos que todos los, el caso de los arácnidos, tienen muchísimos millones de años aquí en la Tierra, ¿no? Y hay algunos ejemplares de alacrán, por ejemplo, o de escorpiones, que han encontrado que tienen, pues, alrededor de entre 15 y 25 millones de años, ¿no? Aquí en el caso particular de Chiapas, ¿no? Pero hay otros, unas fósiles que nos revelan que estos organismos, pues, se han adaptado y han estado aquí evolucionando y, pues, también han sido bastante especializados, ¿no?
Dentro del reino animal existen más de 100.000 especies capaces de producir venenos. Estas son conocidas como animales ponzoñosos. Podemos encontrar estos animales en prácticamente todos los hábitats terrestres y marinos. En el mar podemos encontrar diversos ejemplos, desde organismos muy simples como los corales, medusas, caracoles y pulpos, hasta organismos más evolucionados como peces y serpientes marinas. Mientras que en los ambientes terrestres podemos encontrar las abejas y avispas, hormigas, ciempiés, víboras, arañas y los alacranes. Desde el punto de vista farmacológico, los venenos son mezclas complejas de sustancias activas que causan una amplia gama de síntomas. Los venenos de animales ponzoñosos son importantes fuentes de toxinas y su estudio y caracterización ha ayudado a un entendimiento más profundo de la fisiología humana y ha aportado información sobre su naturaleza y mecanismos de acción. También ha permitido el desarrollo de componentes terapéuticos a partir de sustancias específicas o toxinas, proteicas o no proteicas, provenientes de los mismos. Los venenos de animales y sus toxinas actualmente son reconocidos como fuentes de moléculas bioactivas que pueden ser utilizadas para la formulación de medicamentos o inclusive insecticidas específicos contra plagas en cultivos de interés. Seguramente te has de preguntar cómo es que los científicos estudian los venenos de animales. La doctora Elia Diego García, investigadora comisionada del CONACYT en la Unidad Tapachula del Colegio de la Frontera Sur, quien trabaja en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental, nos da un ejemplo.
Lo que nosotros hacemos es ir a campo, hacer las colectas, tener nuestros ejemplares y después, con ayuda del personal de la colección de arácnidos del sureste de México, que está en Ecosur Unidad Tapachula, nos ayuda a la identificación de estos ejemplares. Entonces, a través de la identificación de sus patas, de sus ojos, de sus colores, de las estructuras que presentan estos organismos, nosotros podemos determinar a qué especie pertenecen. Entonces ya decimos, muy bien, este es un alacrán de, por ejemplo, los que hay aquí en Tapachula, un Centuroides tapachulensis, y estamos seguros por sus características, que dicen su taxonomía, sus características taxonómicas, esas diferencias que hacen entre una especie y otra para definir cuál es su nombre científico, ¿no? Entonces, aquí decimos es Centuroides tapachulensis y ya sabemos que es un alacrán tóxico, pero no tiene una toxicidad a humanos o una letalidad, ¿no? Y no se ha reportado. Sin embargo, este alacrán, pues, tiene su éxito, ¿no? En su ecosistema, y pues también nosotros sabemos a que les tenemos miedo luego, que son muy buenos y que ayudan bastante bien para regular plagas, como por ejemplo plagas de algunas cucarachas o algunos grillos que están invadiendo algún cultivar, y en el caso de las arañas, pues también, ¿no? Regulan plagas, por ejemplo, de mosquitos. Entonces, después de haber definido cuál es la especie, ahora sí procedemos a ordeñarlos en el laboratorio. Entonces, les extraemos el veneno. Normalmente lo hacemos mecánicamente y lo ponemos como vidrio para que pueda morder y ahí pueda empezar a sacar el veneno. O los estimulamos a veces también un poquito de manera eléctrica, ¿no? Para que con un pequeño choque, pues ya secreten el veneno. Y ese veneno ya es el que nosotros sí podemos analizar y empezar a determinar qué componentes tiene.
Y bueno, y al final, ¿qué es lo que hacen con esa sustancia que obtienen?
Muy bien, pues primero nos podemos como a separar, ¿no? Hacer unas separaciones. Si ustedes tienen una mezcla, piensen en que tienen pues muchas bolitas de colores, ¿no? Pues entonces hay que empezar a determinar esas bolitas a qué pertenecen, ¿no? Si son como proteínas grandes o estas pequeñas que les decía que son péptidos. Y a través de diversas metodologías en el laboratorio, nosotros podemos separar cada uno de esos componentes. Entonces, a veces trabajamos con el veneno total para tener una idea. Ah, es tóxico, por ejemplo, a insectos o es tóxico a mamíferos. Y aunque no lo usamos nosotros este modelo en el laboratorio, sí es un modelo muy general de probar, por ejemplo, venenos en otros organismos, ¿no? Y, o inyectar, por ejemplo, veneno en grillos y a ver si tiene una actividad tóxica a insectos o no. Pero normalmente lo que hacemos aquí es probar los venenos en varias especies de bacterias. Entonces, bacterias que tienen como, ustedes ya habrán escuchado muchas veces, la Escherichia coli, ¿no? que les produce o nos produce a todos un daño, una diarrea o algo, un problema estomacal, ¿no? Lo probamos en este tipo de bacterias para ver qué parte del veneno o el veneno total está teniendo un efecto en una actividad antibacterial, ¿no? O también probamos algunos hongos porque decimos, ah, mira, estos hongos y esta toxina, si vivimos el hongo, pues a lo mejor podemos ayudar para que este hongo no afecte la producción de alguna otra cosa, ¿no? Entonces es muy común, y ustedes saben que hay hongos estos verdecitos, ¿no? Como los mohos o otro tipo de hongos que en la piel o demás, que se pueden inhibir, ¿no? Entonces esta es la intención de buscar nuevas alternativas o nuevos fármacos, ¿no? Para diseñar, o nuevas sustancias para el diseño de nuevos fármacos.
¿Qué daños puede llegar a ocasionar el veneno en el organismo del ser humano?
Por ejemplo, en el caso de las serpientes, que aunque nosotros no trabajamos con serpientes, es bien sabido, su toxicidad es muy alta, ¿no? Y es muy letal, hay pues hasta millones, ¿no? Casi 3 millones de personas al año que son mordidas por diferentes serpientes en todo el mundo, ¿no? Y muchas de estas, pues sí, tristemente, pues causan la letalidad y pues un gran porcentaje de esta gente mordida muere. Y las afectaciones principales que tienen, por ejemplo, son como en el riñón, en el hígado, o daños pulmonares, ¿no? Hay alguna como esta, la taipan de Australia, que pues produce una especie de coagulación, y imagínate, a ti si te está coagulando la sangre adentro, pues evidentemente causa una muerte rápida, ¿no? Y puede matar a un humano, por ejemplo, esa taipan en 45 minutos, ¿no? Y también es una de las más letales, o es la más letal del mundo, porque se estima que una mordedura pues puede matar a alrededor de 120 o 25 personas, ¿no? Pues imagínense también en el caso de las arañas. Aquí en México tenemos el problema con la araña violinista, que es Loxosceles, y la araña, la viuda negra, ¿no? Que es del género Dactylodectus. Y estas dos arañas pues encuentran sus especies, digamos, distribuidas en la República, y pues sí causan también, en el caso de la araña violinista, una gangrena, ¿no? Que le dicen, no, es una necrosis, es decir, sus tejidos se empiezan a poner negros y a veces hasta la muerte, ¿no? Y también está, bueno, causa lo que les comentaba, daños en el hígado, en las vías biliares, y incluso se ha documentado que daños en el pulmón, ¿no? En el caso aquí de Chiapas, pues tenemos también la viuda negra, la viuda café, que son las que les conocen también como arañas capulinas, ¿no? Del género Dactylodectus, ¿no? Y pues estas también causan estos efectos que son bastante, sobre todo necróticos. A través, yo creo que de los últimos 20 años, han estado trabajando aquí en México diversas instituciones para la producción, primero para caracterizar los venenos, porque bueno, no se sabía qué es lo que afectaba y causaba pues esos efectos tóxicos o esa necrosis o ese daño a lo celular. Entonces se caracterizó primero los venenos, después ya se vio cuáles eran las toxinas que tenían un mayor efecto, ¿no? Y se empezaron a generar antivenenos. Entonces hay varias generaciones de venenos que primero pues inyectaban como todo el veneno, ya después empezaron a ver, no, esta es la toxina más, pues que afecta más, ¿no? Y empezaron a inyectar eso. Entonces empezaron a producir diferentes antivenenos y hasta hoy en día, que son los llamados favoterápicos, ¿no? Que estos neutralizan en específico ya las toxinas que sabemos que son las que más van a afectar, ¿no? Y con estos tratamientos o con estos antivenenos, ahora sí es más difícil que la gente muera y es más fácil entre las primeras horas cuando se aplica que la gente se recupere, ¿no? Y para esto, pues sí debo decir que son años de mucho trabajo para la generación de estos antivenenos y que hoy en día pues están antivenenos contra la Loxosceles, también para la viuda negra, la Prodectus, y también para alacranes, ¿no? Y pues bueno, esto nos da bastante tranquilidad de que la gente tenemos ya acceso a este tipo de antivenenos, ¿no? Y han resultado ser muy buenos porque también las metodologías y esto, lo que hacemos los científicos también es generar estos métodos que luego ponemos también al alcance o que los compartimos con otras personas.
El veneno de alacranes y arañas es una mezcla compleja de diferentes componentes proteicos, tales como toxinas, enzimas y péptidos. Estos actúan como una herramienta de defensa contra predadores o bien para capturar a sus presas. En el caso de los venenos provenientes de los alacranes, se conocen cerca de 500 componentes proteicos y se proyecta que existen cerca de 100.000 distintos componentes. El veneno de las arañas también presenta una amplia gama de componentes proteicos, principalmente neurotoxinas específicas para paralizar y matar insectos, las cuales han sido propuestas como alternativas para el control biológico de plagas en diferentes cultivos. En las glándulas venenosas de arañas también se han identificado péptidos antibióticos. Estos reportes ponen de manifiesto el potencial de los venenos de los arácnidos para la identificación de novedosos antibióticos. Sigamos escuchando a la doctora Elia Diego.
Pues los venenos, además de ser útiles para la producción de antivenenos, como les dije, son una tremenda mina de oro para encontrar diferentes sustancias que nos pueden ayudar a muchas cosas. Y entre estas sustancias están estas toxinas, ¿no? Que son estos péptidos, que son proteínas pequeñitas de las que les mencioné. Y estas toxinas, uno puede decir, ay, no, me va a dar un efecto muy feo, ¿no? Pero la realidad es que las toxinas, hay unas que bloquean unos canales, es decir, bloquean unos poros que están en las membranas de las células. Y estos canales, pues, permiten el paso de ciertos iones. ¿Y qué son los iones? Pues el ion es como el sodio, el calcio, el cloro. Y estos son fundamentales en la célula para que se puedan realizar diferentes actividades. Y simplemente el movimiento muscular, ¿no? Si ustedes bloquean uno de esos canales como los de sodio, pues van a tener ahí como un calambre o como medio su tejido rígido, ¿no? Entonces a veces también las picaduras, cuando si es alguien ha sido picado por un alacrán, va a dejar de sentir un poquito esa región de su piel y pues se la va a sentir así como tiesa, ¿no? Esto es por el efecto de las toxinas que están bloqueando esos canales iónicos en la célula. Y hay enfermedades que están relacionadas a los problemas en estos canales iónicos. Y ejemplos de estos, pues básicamente es, por ejemplo, lo que les decía, desórdenes musculares, las convulsiones, la epilepsia, el Parkinson. Entonces, todos esos desórdenes en estos canales pues son muy importantes de estudiar, porque si hay toxinas que nos permiten, pues digamos, combatir estos efectos, como esas convulsiones o la epilepsia o ese movimiento de las manos, pues evidentemente va a cambiar mucho la vida de algunas personas, ¿no? Y esta es la intención, ¿no? Ver cómo estos venenos dan ese beneficio, ¿no?
Los arácnidos conforman un grupo de organismos que incluye a los ácaros, las garrapatas, las arañas patonas, las tarántulas y los alacranes. Se conocen alrededor de 93.000 especies distribuidas en el mundo. En México se han descrito 5.387, según información de Conavio en el 2009. Escuchemos lo que Elia Diego nos menciona a continuación.
Pues en general, varios de mis colegas creen que evidentemente todas las arañas son inofensivas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas atacan solamente cuando se sienten invadidas, cuando se sienten atacadas, ¿no? Y para comer. Entonces, evidentemente, una araña o un alacrán no te va a picar para comerte, pero sí te va a picar por defenderse. Entonces, esta es la diferencia. Y de que todas las arañas sean venenosas, todas producen veneno, pero aquí, por ejemplo, en Chiapas tenemos arañas de menos de un centímetro que tienen un éxito muy bueno como cazadoras y que evidentemente por el tamaño y la cantidad de veneno no nos harían daño, ¿no? Pero que ellas en su ambiente, en su hábitat, cazan diferentes organismos, insectos pequeños o crustáceos pequeños, ¿no? Y ayudan mucho para el reciclaje de materia orgánica. Entonces, finalmente, todos estos organismos tienen una función biológica en su ecosistema, ¿no? Y, pues, como les dije, sí producen veneno, pero el que sea tóxico para nosotros o letal para nosotros, la mayoría no. Entonces, solamente les refiero a el género Loxosceles con la araña violinista y el género Lactodectus con la viuda negra, o aquí en el caso del sur del país con la viuda café o la que conocen como capulina, como las tóxicas o letales al hombre, ¿no? No hay por qué tener tanto miedo. Y de esa misma manera los alacranes o los escorpiones, también la mayoría, evidentemente todos producen veneno, pero la mayoría no son tóxicos o letales al humano. Entonces hay pocas especies y, como les mencioné, afortunadamente también ya hay antivenenos para bloquear o neutralizar el efecto tóxico que tienen estos venenos.
Y bueno, antes de concluir nuestro tema de este día, les vamos a presentar el mensaje final que nos da la doctora Elia Diego García, investigadora comisionada del CONACYT en la Unidad Tapachula del Colegio de la Frontera Sur, quien ahora se encuentra laborando en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental.
Bueno, yo creo que en general, con una especie que se pierda, con una especie que ya desaparezca de la faz de la Tierra, es muy triste perder no nada más el individuo como tal, ni su información genética, ni lo que haya tenido como diversidad. Yo creo que no nada más es como la repercusión a la ciencia, sino también en general al ecosistema, porque cada una de las especies que estamos aquí habitando el planeta, pues estamos por alguna razón, y algunas de ellas, como les digo, el respeto que yo le tengo a los arácnidos que están desde la época de los dinosaurios y hay fósiles de tanto, pues imagínense cómo han sobrevivido diferentes etapas de la evolución de la Tierra, cómo han cambiado los ecosistemas, y aquí siguen. Entonces, el que tengan esa adaptación sí es maravilloso y es asombrosa para todo lo que les decimos como arsenal molecular, ¿no? Que finalmente es sus venenos tan especializados para comer solo un tipo de alimento, ¿no? O como las preferencias que tienen tanto arañas como alacranes, ¿no? Y bueno, esto lo extrapolo a todos los demás organismos que estamos perdiendo. Entonces, sí, no nada más es el efecto a la ciencia, sino en general al ecosistema y al planeta, ¿no? No tengan miedo a los organismos venenosos, ¿no? Aquí hay muchos, hay desde peces, desde abejas. Lo que sí es observarlos, respetarlos, y cuando ustedes tengan pues algún accidente por picadura de alacrán, de araña, pues que lo mejor que pueden hacer es lavarse rápidamente donde hayan sido mordidos y asistir con un médico o con un especialista para ver si el especie o ejemplar que los mordió es realmente tóxico o letal para humano, para que sean tratados de una manera adecuada con los antivenenos o que tengan la seguridad de que van a estar bien, ¿no?
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa en este día. Les invito a que nos escuchen la próxima semana. Estuvo con ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!